Hola amigos, amigas y amigues, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides una vez más a un nuevo programa de killtherobot.com, programa número 139, programa que llevamos retrasando por temas de agenda y enfermedad. Temas de agenda, ya que mayores estamos, ¿no? Todos son problemas de agenda y todos problemas de enfermedad.
Ay, la espalda.
Efectivamente. La espalda, la voz, todo, todo, fatal. Que es el especial Fake 3, el especial falso 3, como todos los años. ¿Qué tal, Bene? ¿Qué tal la espalda?
No sería lo mejor que de mi cuerpo ahora mismo, pero además, la verdad es que hoy por cosas varias hemos grabado más tarde de lo normal esto, y yo no me acuerdo. O sea, para mí fue un sueño
febril,
el sueño de Resines, y eso ya no sé qué pasa. O sea, que estará bien recuperar y acordarme de qué juegos puse en la wishlist.
Fue muy bien. ¿Tú, Claudia, te acuerdas de algo? ¿O también fue un sueño febril de la 1 de la mañana que estuvimos los tres comentándolo en directo?
Me acuerdo de las 3-4 cosas que puse en mi wishlist, te voy a ser sincera. Para todo lo demás tenemos los resúmenes de internet. Buen trabajo.
Efectivamente, con eso vamos a estar. Como siempre, soy Guille. Ya sabéis que nos podéis seguir por el Twitch, nos podéis seguir por Twitter, nos podéis seguir por Blue Sky, nos podéis seguir por Spotify, por iVoox y por todas estas plataformas de podcast. Poned un comentario, suscribiros, darle a like si estáis en YouTube. Y
escucharnos, ¿no? Estaría guay que no nos dejen de fondo, ya está, ¿no? Que nos escuchen un poco. ¡Despierta, venga, va! ¡Ostras!
Podéis poner comentarios. Claro. Podéis hacer podéis hacer lo que queráis, ¿no? Que según el comentario lo vamos a borrar, pero...
Que queráis con mi voz, por favor.
Exactamente. Esto no es una democracia. Para absolutamente nada. Esto es una dictadura con una triple o cuádruple de dictadura cuando toca y ya está. Que nada, que vamos a subir música y vamos a empezar un poquito con hoy exclusivamente anuncios, cosas que vimos, cosas que no vimos, etcétera. Ya las noticias de esta semana y media que hemos acumulado la tocaremos en el 140, que por cierto será Clairobscur Expedition 33 el análisis.
¡Ay!
Pero eso ya, ay, 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 para el podcast siguiente. Ulala. Sacré Blue. Subimos música. Bueno, pues unos lo llaman falso E3, otros lo llaman junio jugón. Geoff lo llama el Summer Game Fest, pero me niego. Es como, como los idiotas que siguen llamando, que llaman a Twitter X. Pues para mí seguirá siendo L3. Falso, pero L3. Y Twitter es Twitter. Entonces, que muchas cosas de tuvimos, creo que lo estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, creo que hasta demasiadas, que casi se agradece en un momento el salir sin demasiados juegos o con muy poquitos juegos o con escasos juegos que digas, quiero comprarlo. Porque la verdad, qué barbaridad de conferencias y qué barbaridad de anuncios y qué barbaridad de cosas, ¿no? Con esto de. Con este pistoletazo que dio hace más de 10 años Nintendo de salida de básicamente hacer un vídeo y subirlo a internet. Ahora, como lo hace todo el mundo, ¿no, Bene? Esto está bucaque de juegos.
Sí, sí, pero es que además el Summer Game Fest en particular fue una mezcla de juegos que. Acabamos ya, yo creo que era tarde, yo lo entiendo, que a la medianoche seguir viendo trailers de juegos se mezclaban ya las cosas, pero esta mezcla de géneros que no sé, es que faltó un poco como, no es que faltasen juegos, pero faltó juegos distintos. Tuve la sensación que la mitad de juegos eran lo mismo, ¿no? De decir, bueno, esto unos gachapones, unos por aquí unos zombies, unos disparos y tal, y costaba mucho como separar juegos de alguna manera. También no hubo, bueno, no sé si de alguna manera decirlo como que, no sé, Josh Killing de repente desapareció de la conferencia, de repente apareció la chica esa y tampoco sabemos muy bien por qué se fue, pero en general no fue nada como, ya sé que los Summer Game Fest no siempre funciona demasiado bien, pero el año pasado fue tan bien que no sé, me sorprendió para mal este año que fuese tan meh.
El año pasado, perdón, el año pasado fue bien los Game Awards, el Summer Game Fest
también, ostras,
que he vuelto a escuchar el podcast y siempre parece ser que son bastante flojos,
ostras.
Si queréis empezamos por este Summer Game Fest, por como la conferencia entre comillas principal, lo que da nombre a esta nueva etapa del E3, comandada por Geoff Keighley, y creo que hay poquitas cosas por reseñar. Tenéis en nuestro YouTube el directo que hicimos nosotros tres. No se pudo añadir nadie más del proyecto, porque básicamente lo que dices, Ben, no eran horas. No son horas. De empezar a las 11 y terminar a la 1, no son horas. Mejor que otros años, eso sí, pero siguen sin ser horas. Y pocas cositas que destacar, la verdad. Un montón de cosas del Atomic Hearts lleno de culos, eso lo recuerdo, de totalmente desmonetizado ya, entre la banda sonora y los culos. Este vídeo está totalmente desmonetizado. Recuerdo un Mortal Shell 2, que para los fans de los Souls, si no jugasteis el primero, lo tenéis barato en cualquier parte y bueno, puede estar bien. Kojima, por supuesto, salió a decir, recuerden, en 3 semanas sale mi juego, y es como, ya, Hideo, ya lo sabíamos. Y creo que poquitas cosas interesantes hubo en esta conferencia. Creo que destacar, un poco por las risas, el Sonic Racing, ¿no? El Mario Kart bueno. me quedo con nuevo tráiler de Onimusha. Me quedo también, que no sé si os acordáis, porque me pareció como muy, muy cookie, muy tal, el Lego Voyagers. Este Lego cooperativo, como de piecitas, que me recuerda un poco al... Un poco, pero como salvando muchísimo las distancias. Bene, no te me lleves las manos a la cabeza. Al Thomas Wasalone, por el hecho de ser
piecitas. Puede ser.
Vale,
puede ser. Bueno, este es 3D y tal, ¿no? Me parece que es más tirando a cooperativo.
Nah, ya, sí, eso es 100%. Sí. Por alusiones también a Claudia, Jurassic World Evolution 3, más y mejor. Ahora con más dinosaurios.
Automáticamente en la wishlist.
Y me quedo sobre todo con el Scott Pilgrim Hex. Que vuelve Scott Pilgrim, y con el final de la conferencia, que básicamente fue el Resident Evil 9, 5 iba a decir, el Resident Evil 5, y el Stranger Than Heaven, que es el Project Century este que anunciaron la gente de Sega y de los Yakuza, de la gente de Ryuga Gotoku Studios, que ya le ha puesto nombre al Project Century y es Stranger Than Heaven. No tenemos ni idea de cuándo saldrá. Sí que, eso sí, sabemos que el 27 de febrero del año que viene tendremos el Resident Evil 9. Y la verdad, una conferencia pochísima. Yo recuerdo altibajos, cosas que no venían a cuento de nada.
Sí, empezó más o menos con un buen ritmo, pero a partir de la mitad, ya hasta el final, fue una cosa lenta. Me congratula decir que no hubo tantos juegos de zombies como otros años, pero eso no la hizo menos pesada.
Sí, y yo creo que como le faltó un poquito que pasasen cosas en la conferencia, de trailers y tal, que todos esos trozos aportaron nada o menos que
es
para
que yo
hacer
creo
eso.
Que este año se ha notado mucho que ha habido una sección, un segmento del evento completamente dirigido a juegos de China y juegos de Japón, sobre todo juegos del sector chino, que es normal, está cogiendo un peso cada vez más importante en la industria, pero es que son repetitivos. Tienen una fórmula que les funciona y no salen de ella. Entonces, para los fans, muy bien, pero en un evento se volvió hubo una media hora ahí de ver lo mismo una y otra vez.
Sobre todo porque ya no es un tema de fórmula, sino que todos los últimamente, sí, porque tampoco ha habido mucho más, como que parece que todos los juegos sean el mismo, los de China, como todos, claro. O los protagoniza un mono o una señora extremadamente esculpida. Y sí, todos son hack and slash.
Bueno, pero también es saber hacer trailers, ¿no? Que es lo que muchas veces se dice. Mira el trailer ese del Silent Hill 2 Remake, que parecía el juego fuese malísimo. Luego era porque el trailer era malísimo, no porque el juego lo fuese. O el Metal Gear Solid 3, el último trailer del Snake Eater, el remake, el Delta, ¿no? Que pintaba, que tú ves ese trailer y dices, madre mía, qué pocho se ve todo, ¿no? Que hay que saber hacer trailers. Y yo creo que también, pues, como siempre piensas que el Geoff Keighley tiene como 1000 juegos y él elige 100 o 20, por decirte de alguna manera, se pide la sensación como, ha elegido estos trailers de juegos chinos o el Splitgate 2 o cosas así, porque no le quedaba otra o porque ha querido él, ¿no? Porque, por ejemplo, la hablamos en privado el otro día, ¿no? Que salió el tráiler de Hades 2, la nueva actualización, y dices, esta actualización, una semana después del game, no, Game Fest, no ha entrado porque no ha querido Geoff, porque no llegó a tiempo o tal, pero seguramente un parche así de grande para el Hades 2, pues entra bien, ¿sabes? En medio de disparos, en más disparos, sobre todo como teniendo en cuenta que la mitad de juegos indies que se presentaron parecían a el Hades 3, pero bueno, es otro tema.
Así es. Nada, un poco eso, por insistir en lo que he comentado. El Scott Pilgrim sigue con la gente que hizo el primero, con música también de Anna Managuchi. Y bueno, Resident Evil 9 continúa un poco la historia que se dejó en el 8. Además, parece ser que vamos a volver a Raccoon City, que se ve en el tráiler una Raccoon City totalmente arrasada. Ya sabéis que al final del 2 y del 3 pasan cosas con Raccoon City.
Un clásico.
Efectivamente. Se le hizo. Bueno, no. Me callo. Iba a decir un chiste gravísimo, pero no lo voy a decir. Y Stranger Than Heaven está. Ya tenemos unos pocos más de datos del juego de este nuevo del estudio de los Yakuza. A mí es que ya sabéis que me gustan mucho estos juegos y creo que puede ser muy interesante, no solo por volver a una fórmula muy similar a los Yakuza clásicos, sino por el hecho de que parecen como aún más violentos, porque en el Yakuza solo metes toñas, aquí ya se veía gente con katanas cortando cosas, musicote de jazz increíble, y al menos en este tráiler está todo enfocado en 1943, en un periodo que debería de dar gusto vivir en Japón, la verdad. Un año bueno para vivir en Japón. Entonces puede ser bastante interesante. A mí me sorprendió que tan seguido volviésemos a tener un tráiler, creía que esto iba un poco más para largo, a pesar de que no tenemos ni fecha ni nada de este juego nuevo de los del Ryuga Gotoku Studios. Es que, insisto, poco reseñable. Había muchos juegos, creo que un poco para todos los gustos, varios de terror, como el Ill, como uno así como de muñecos de stop motion y demás, pero no creo que sea una cosa realmente comentable hasta que salgan. Creo que lo único comentable, y lo hablaremos en el próximo podcast, es la hostia, pero hostia gorda que se ha llevado el Mindsei, que básicamente ha sido la comidilla de las últimas dos semanas, porque creo que está dejando en juego totalmente completado y versión 1.0 al Cyberpunk de 2077 cuando salió, lo cual es mucho decir. Y bueno, eso fue un poco. Antes de todo esto, pasó el State of Play de Sony, que creo que fue interesante por el hecho. Sí, fue, yo creo que más interesante por el hecho de tener más fechas de cosas que pretendíamos saber. Como por ejemplo, un nuevo Bloodstained. Sabemos que el Digimon Story, este que se nos presentó en los Game Awards, sale el 3 de octubre. Un nuevo Final Fantasy Tactics, que por cierto, la gente está súper salty con esto, porque no incluye todas las mejoras de PSP. No va a incluir no incluye ningún idioma, no incluye nada, va a ser un poco Square Enix tratando de sacar dinero a lo bruto, como necesitamos pasta para lo que sea. Del Ghost of Yotei, por cierto, que esto es una cosa que quizá habría que comentar, Sony sigue sin tener nada. No sabemos fecha tampoco del Ghost of Yotei, presumiblemente en octubre, pero tampoco sabemos mucho. Y es que está claro que no tienen absolutamente nada. Lo más interesante, 007 First Light, que vimos las primeras imágenes con este James Bond un poco con la skin de Nathan Drake. Y el trailer que comentabas, Bene, del Metal Gear Delta, que fue horroroso. O sea, fue una cosa esperpéntica. Y
demostró cómo se ve de verdad. Sí, hasta ahora es. Todo lo que habíamos tenido era cinemático y dijeron, bueno, y ahora vamos a enseñar el juego y fue como.
La sorpresa para mí, que fue que Suda 51 no ha chapado el estudio y que está haciendo un nuevo juego, que solo jugaré yo, que es el Romeo Is a Dead Man, muy en la línea de este pavo. Silent Hill F, que por fin se va al 25 de septiembre, ¿es Silent Hill F o Silent Hill Function? Porque la F esa es como de función. Entonces,
no, yo creo que no era por ahí. Será de Friends, ¿no? De momento todo el rato hablan de Friends y tal, no sé. Como de,
puede ser. No sé, un par de cosas interesantes que también.
Esto es como jugar al Blueprints. Lo sacaremos eventualmente.
También. O el Silent Hill. ¡Fuck! de susto. ¡Ah! El Tides of Tomorrow. Fueron como perlitas interesantes. Y el Source of the Sea, que además este último sí que llegará a PlayStation Plus, y el Sea of Remnants. También destacar que Pragmata sigue vivo después de 6 años, 7 años del anuncio. Parecía ser que iba a ser otro Deep Down. No sé si os acordáis del Deep Down. ¿Se acuerda,
nunca
padre?
Lo olvido.
Del Deep Down.
o el Dragon Force ese, el Dragon Force, no sé.
Creo que te estás confundiendo, Claudia, con el Scalebound.
No, me estoy confundiendo con el Scalebound.
Ah, vale. Ya sé por qué tuviste que hacer muchas noticias sobre el Deep Down, ¿verdad? Y te traumó. ¿Puede ser?
Vaya.
Continuemos.
State of Play, y por supuesto, lo más destacado, el nuevo juego de Arc System Work, que resulta que ha cogido la licencia de Marvel y va a hacer Marvel Tocón. Muy chulo. Juego de Arc System Work, ya sabéis que vienen del Fighters, ¿no? El Z. Creo que fueron ellos, ¿no? El Dragon Ball Fighters. Pero ahora, pues, con personajes de Marvel. Que creo que es lo que puede que más os gustase de la conferencia de Sony, del State of Play.
Yo es que la verdad que tengo que decir que, teniendo en cuenta todo esto, que son juegos que a lo mejor se acaban cayendo, se salen con buenas reviews y con buen feedback y tal, es que la verdad que el que a mí pienso que seguro que voy a jugar es el Lumines, porque vienen los de Tetris.
Sí.
Que, más que nada porque el Tetris Forever, ¿no? Se llamaba, valía la pena pillarlo un fin de y pasárselo. Y la verdad que los niveles de Astro Bot Extra siempre caen bien, ¿no?
Sí, bueno, eso no lo he comentado porque como de vez en cuando pones el Astro Bot y hay cosas gratis nuevas, es como, está, es como irá pasando.
Exacto. Y el Baby Steps, que estoy escuchando muy buenos previews, que es un juego que pinta muy mal, pero es que todo el mundo habla muy bien, pinta que lo ha probado.
Pinta gracioso.
Exacto. Que dicen que es muy gracioso, que está muy bien pensado las bromas que hay, que no pinta, que no parece de primeras, pero que de verdad que huele bien.
Es que yo es el clásico juego que lo veo de juego que se está desarrollando pa'l mundo streamer.
No, es que puede pintar, Sí, podría serlo, no lo he jugado yo.
Es lo contrario de los juegos de streaming.
Exacto.
Ah, pues, ¿sabes? Es como, yo es que lo veo muy, como es tan del he llegado hasta aquí, fallo y me enfado, o sea, lo veo muy de clip de streamer, el juego.
No, seguramente vaya por ahí para mucha gente, pero que me parece que va a ser más bueno de lo que tiene de primera pinta. O sea,
no lo he comentado, pero sí, el Lumines Arise de la gente de Enchanting Monsters, que son los que, como tú dices, el Tetris Effect, buena pinta, el Lumines de PS Vita era una cosa fina, o sea que muy bien.
Decía que a mí personalmente, de lo que es el State of Play, lo único que me llamó la atención nivel lo jugaría fue el Marvel Tocón. O sea, parecía como juego de lucha muy divertido.
Sí.
Y además con todos los personajes de Marvel ahí, pues que pueden salir cosas muy chulas.
Es que yo creo, y a lo mejor lo enlazo ya con la siguiente conferencia cronológica, que sería la del Day of the Devs, pero es que la verdad es que da gusto, después de presentar un juego que pinta bien, que te lo expliquen. Que no, porque explicaba el desarrollador, que les vino Sony, les preguntó si querían hacer un juego de Marvel durante una, haciendo unas cervecillas, y se lo explicó y todo eso, y claro, así como de que de primeras no lo tenía muy claro, pero que les convencieron, ¿no? Para hacerlo. Y no sé, que a veces va bien, ¿no? Que la persona que le está haciendo el juego te lo venda de alguna manera. Y eso es lo que hizo Day of the Devs, que fue justo después del Summer Game Fest. Todo esto estábamos ya en la camita y muertos después de lo que fueron las 2 horas del Summer Game Fest y presentaron juegos, así que me gustaría ir por encima de los como 3 o 4 que más destacaron, y si os parece bien, el primero es el Big World, que es de los que hicieron el Untitled Goose Game, este que era como de bromita y tal, que es muy gracioso, el tráiler vale mucho la pena, que es un juego que es completamente cooperativo, en el que juegas con amigos y tal, y es básicamente de comunicarse. Son como una especie de pájaros, de alguna manera, como bichos así muy básicos, pero en un mundo bastante realista, y te pierdes por la montaña y tienes que gritar a la gente, pero el sonido cambia según de estás más cerca, más lejos, y esta gente... O sea, yo le entré al Goose Game, no me acabo de convencer mucho, pero ganaron mucho dinero, y se nota que le han dedicado mucho esfuerzo y mucho dinero a este Big Walk, que ya veremos cómo va. Ya lo vimos en otras conferencias, ¿no? El Sword of the Sea, creo que lo vimos en la de PlayStation que acabamos de comentar. No sé qué pensáis de este juego. Pinta tan Journey que...
Eso te iba a decir. Todo el mundo en el chat ponía, bueno, esto es de los de Journey y tal. Y yo pensando, no, esto no es de los de Journey, pero claramente podría ser.
No, Journey, bueno, 2, o sea, sí que hay gente de Journey metida. Entonces, pues, parece un poquito, vamos a lo seguro. Y ya está. Claro, es que... ¿Cuál fue el anterior? Es que esta gente ha sacado el Abzu, que a mí no me acabo de convencer demasiado después del Joker, me pareció muy parecido. Luego sacaron el de Passenger, no, Path, ¿cómo se llama este juego? Espera, el de Pathless.
Vale,
que sí. A mí me gustó mucho, pero en general no lo petó demasiado. Y ahora prueban aquí, dice, vamos para atrás para Journey, para lo que hicimos hace 20 años, a ver si tira para adelante. Pero bueno, no sé, puede estar bien. Luego el Blighted, que ya hablamos que era el de la gente del Guacamele, que a mí me gustó mucho el Nobody Save the World, ya lo comentamos en el directo, así que voy rápido. Y así también se presentó Marvel Cosmic Invasion, que es muy parecido a estos de las Tortugas Ninjas, que es de estos de beat'em up y tal, que de Tribute Games, o sea que
al
son
cual,
estos,
al,
los mismos, de hecho.
El cual lo tenéis en directo, aquí los dos presentes me rechazan completamente jugar conmigo, fue como...
No. Pero este ¿qué le enseñaron otra vez? Luego, es que... ¿no? Es que, o sea, se repitieron que, algunos juegos, supongo.
Es que este creo que lo sacó también Geoff, que fue ahí donde...
Exacto.
Que fue
exacto.
La que estuvimos en directo. Y os dije, guau, este tiene pinta chula, como el de las Tortugas Ninja, que lo jugamos juntos, tú y yo, Ben, y me dijiste...
Era ese. Vale, es que yo ya se me mezclaban los juegos, no voy a reconocer. Porque...
No, sí. No pasa nada. Pues eso, me hiciste la de... No.
No va a pasar. Llama a Mark. Y la última que... Y el último juego que a mí me gustó mucho, el primero, que es el Toem, que ahora sacarán el Toem 2, que es de un juego de estos de así pequeñicos, de estos de aventuras y tal, pero donde tu herramienta es una cámara de fotos, y vas haciendo fotos de las cosas que te encuentras, como tienes como una ciudad y tienes que buscar cosas y las buscas con la cámara y según la perspectiva pues va cambiando las cosas y tal. Muy recomendado el Toem 1 y ahora anunciaron como exclusiva, ¿no? Lo típico que para cerrar la conferencia anunciaron el segundo. Y nada, y yo lo que digo, estos juegos te los venden mucho mejor los propios desarrolladores que el Geoff, y vale mucho la pena este Day of the Dead, pues porque al final acabas con muchos wishlists y encantado, ¿no? Y pensando, al menos voy a ayudar a una persona que se nota que necesita mi dinero, ¿no? No como estos, como el de Splitgate 2.
Uf.
Durillo.
¿Queremos comentar eso? ¿Quieres comentar lo de la gorra, Claudia? ¿O?
No.
No.
Aquí vamos a darle más plataforma de la que ya tuvo.
Vale. Nada. Encima, es que además, ¿por qué sales así, tío? Es como...
Bueno, yo creo que están a punto. Ayer creo que fue, ya dijeron que habían tenido que despedir a gente del estudio de lo mal que había ido el juego la primera semana. Así que imagínate como el ejemplo de cómo tu jefe, mejor que no hable mucho, ¿no?
De locos. Literalmente, Nepo Baby de manual, ¿eh? Una cosa increíble. Xbox Games Showcase, otra conferencia que hicimos nosotros tres mano a mano. Y un poco parecido, creo que mejor que la de Sony, obviamente. Pero por ahí el asunto, ¿no? Porque tampoco tuvimos grandes cosas. Se presentó, por supuesto, largo y tendido de Outer Worlds 2. Tuvimos un nuevo tráiler de un poco el variadito al que nos tiene acostumbrados la gente de Microsoft, que fue Sea of Thieves, por supuesto, Fallout 76, por supuesto, todo esto con nuevas temporadas o no, nuevos añadidos o tal. ¿Qué más tuvimos? Age of Mythology, que creo que incluyen nuevo ejército, nuevo tráiler del Clockwork. Que
duro ese tráiler, ¿eh?
Largo.
Más de 5 minutos de tráiler que parecieron 20.
Para nada, porque al final no nos quedó para nada claro de qué iba el juego. O sea, horrible.
Así es, como, pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues ahí está.
¿Te gusta la ambientación? ¿Y ahora? ¿Y ahora?
Porque efectivamente.
Más que
no tenemos nada más.
Clockwork Revolution, Grounded 2, creo que se anunció del todo, ¿no? Creo que aún no estaba anunciado. Sale el 29 de julio, este Grounded 2, tenemos el Keeper. Nuevo tráiler que creo que ya no necesita mucha más presentación, que me va a hacer gracia jugarlo porque lo tenéis súper barato, lo tenéis a 32 pavos en físico para PlayStation 5 también, es que eso me hace mucha gracia, que es el Gears of War Reloaded. me lo he comprado por las risas, no porque me apetezca jugar.
Bueno, por los
jugar
recuerdos, ¿no? Por
claro, está muy bien, sí, no. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos el de Animo, que fue una cosa también que no entiendo, que no entendía nada, que era también como con Pokémon copiados, todo fatal. Hubo un tráiler un tanto raro, que no sé si os acordáis, el de Aphelion, que era como este tráiler que creo que estaba hecho en colaboración con la Agencia Espacial Europea.
Ah, sí, sí, sí.
Que fue como,
de,
what the fuck?
Don't Not.
Don't Not, correcto. Life is Strange.
Efectivamente. Y el creo que uno de los juegos que más resonó contigo, Claudia, de todos los eventos, que fue el At Fate's End, ¿no?
Correcto. A mí ese es probablemente el que más me gustó. Va, tiene una mezcla así un poco entre juego de acción de estos, ¿cómo se llama? En lateral.
De scroll lateral.
Juego de acción de scroll lateral, como parece que incorporaba también alguna mecánica de cartas o turnos. Y pues eso, arte bonito y una historia donde se supone que tienes que luchar contra aquellos a quienes amas. No sé, así como concepto, todo muy eso, muy tal, pero a mí me gustó. Saldrá en 2026, o sea que lo veremos.
Yo es que, como son los del Spiritfarer, este se va a jugar sí o sí. O sea,
es que además, no. Perdón, Bene, que te interrumpo, pero es que además hay dos otros juegos que aquí con la lista, digo, estos también le gustaron a Claudia, que creo que fue el que nos sorprendió a todos de que ya estaba anunciado, pero obviamente nadie se acordaba. Que es el juego que Game Freak ha estado financiando con los últimos Pokémon, que es el Beast of Reincarnation, que es un RPG.
No creo que fuese un tema de que nadie se acordase de él. El problema es que cada vez que sale te sorprende, porque te pone Game Freak y tú dices, ¿qué?
¿Cómo?
Esto no es un Pokémon.
Y además, en aquel momento en el streaming fue una sensación general. Estábamos nosotros, ¿qué? Y estaba en el chat, ¿qué? En plan de no había otra reacción a esto lo está haciendo Game Freak. Bueno, me acuerdo, si no me equivoco, fue Mark el que dijo en plan de pues con razón se ven tan mal los Pokémon si están destinando todo este juego.
Claro. Pero además del tirón, ¿eh? Es como, joder, ¿qué piedra le habéis dado al Pikachu para que se ponga así, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Nada, muy chulo, un RPG muy al estilo del folclore japonés y tal, para sorpresa de nadie. Entonces, a ver qué onda, a ver si nos enseñan un poco de gameplay. Los Final Fantasy que ya llegan a Xbox. 7 Remake, 7 Rebirth y... Bueno, el 7 Rebirth creo que no se anunció, pero no creo que tarde. Y el 16. High on Light 2, juego de Invencible. Otro que también te hizo gracia por el puro hecho de ser las dos Coreas unificadas y a ver qué onda por ahí, que fue el Mudang 2 Hearts, que es este... No,
bueno,
sé si te...
es que tenía pinta interesante. O sea, se supone que eso era como un juego rollo thriller, en plan cinemático de sigilo, que a mí no me va mucho, pero que bueno, espero que darán opciones. Y pues eso, ambientada en un conflicto que es real y que está ahí. O sea, está bien tener algo original de vez en cuando.
Se supone que es como... tienes dos personajes jugables, que uno es un operativo de fuerzas especiales de Corea del Norte enviado al sur, y el otro personaje jugable es una estrella del K-pop, cuyo pasado guarda un peligroso secreto. Eso pone en la nota de prensa. Que nos
increíble.
Así que...
O sea, ¿qué más quieres, honestamente? Así... Además, seguramente este sea carne de Game Pass, o sea que ahí estaremos.
Tiene toda la pinta. Super Meat Boy 3D. ¿Qué hacemos con ese, Bene? Nada, ¿no?
¿no? Es que aquí hay mucho jaleo interno y pinta regular, porque es que ya te digo, el Super Meat Boy 2, de alguna manera, fue tan malo que pinta regular esto.
¿No está el gacho que lo hizo? No está.
No, el Edmund McMillen está a malas con esta gente, por eso.
Uy.
A ver. Sí.
¿Le han robado su creación?
No. Acabaron... Joder, claro, es que en el mundo de videojuegos acabar a malas ya hoy en día...
Es la normal.
Es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero más que nada, yo creo que fue una discusión. Fue un vale, te quedas tú en Meat Boy, yo me voy al Isaac y ya está. Entonces,
vale. ¿Ves? Es que por eso confundí que dije en stream, sí, porque Ben se ha sacado todos los logros del Super Meat Boy.
Pero es que, quiero decir, el Edmund McMillen es el que ha hecho todos los juegazos del Isaac, el Meat Boy original y tal, y es el que ha hecho el Mugenix este, que es el que supongo que tocará jugar aquí, que se anunció la fecha este año, y ese es el que pinta que va a ser el comecocos ese que va a ser robavidas ese.
Bien, eso está bien. Kronos, vimos un tráiler de gameplay del Kronos de New Dawn, a ver qué tal sale. Que este es el de...
¿Cuántos juegos han salido en los últimos años que se llaman Kronos? Por lo menos 3.
No lo sé, Kronos de New Dawn, que es el de Bloober Team, de la gente que hizo Silent Hill, que por cierto, ya han confirmado que están haciendo el remake del Silent Hill 1.
Uh-huh.
Lástima, el bueno es el 4, pero
poco a poco.
En esta colina moriré yo. En la colina del Silent Hill 4 moriré yo.
Bueno, en la colina del Silent Hill 3 no hay nadie, o sea, no te preocupes.
A ver, también es buen juego, Eva, pero por preferencia de que hagan antes el remake, que yo creo que visto lo visto harán de los 4... preferiría que fuese del 4. El primero. Da igual, hablando de 4, Persona 4 Revival. El teaser más teaser de los teasers. La Virgen.
Vaya, vaya, vaya.
Se, vaya, 30 segundos de vídeo y dijo, estamos en ello, adiós. Y se fueron. Y nada, bueno, el que nos sorprendió creo que a todos, porque dábamos todo esto por cerrado, es el Resonant, la Plague Tale Legacy.
Sí, he estado leyendo, se ve que va a ser como una especie de spin-off de una de las protagonistas. Bueno, es que tampoco salía, salía un par de capítulos de una persona que aparece en el segundo y parece que va a ser como su historia un poco, pero como parecía que era todo como mitológico, durante el stream yo pensaba que era otra época o algo así.
Claro,
no,
claro,
no.
Claro, pero no, es Sofía, ¿no? Que es la pirata esta que les ayuda
correcto,
en un momento
correcto.
Y tal.
Correcto.
Bien, bien.
No sé, es que los Plague Tale, como decía, yo tengo buenas memorias y tengo ganas de que sigan y tal, pero es que a veces también son juegos que son durillos. No están súper pulidos.
A mí me gustan, me los he jugado los dos, están muy bien, pero sí que es verdad que hay momentos, tiene momentos de decir... yo creo que ya
duros, estaría. Duros, sí, sí, sí. Ya, se me está haciendo largo el juego. Sí, sí.
Sí. Uno que creo que nos hizo gracia a los tres... Es el There Are No Ghosts at the Grand, que era el juego este que nos explicaba que heredas un hotel inglés en ruinas y hay que renovarlo durante el día y por la noche aparecen fantasmas. Estaba, no sé si nos hizo gracia, pero estaba gracioso. El tráiler, que lo he estado viendo, he estado repasando un poco trailers últimamente, y era de las cosas más graciosas. Y por supuesto, por cierto, podéis ir a los podcasts anteriores en donde Ben y yo hacemos el análisis, se anunció ya el DLC de The Order of Giants para todas las versiones del Indiana Jones and the Great Circle, que yo creo que este, depende de lo que cueste, puede caer, porque me gustó mucho el juego original, así que estará bien. Como nota aparte, creo que es interesante apuntar que ya se presentó la Roja Ally. De Xbox, que para quien no lo sepa es pues el ordenador portátil
de Microsoft, ¿no? Digamos, de Xbox.
Bueno, tampoco, porque a ver, es que aquí viene cuando la matan, viene cuando la matan, porque creo que hay mucha gente que está como relativamente confundida. Esto no deja de ser una Steam Deck, pero hecha por Asus y que puede reproducir juegos de PC Game Pass, no
sí,
de Xbox.
Sí, pero no parece que Xbox vaya a hacer su consola portátil. Por lo tanto, si alguien busca la consola portátil de Microsoft, se tiene que quedar con esto. Pero...
Correcto. ¿Cuál es la cosa? Que parece ser que abre la veda para como una plataforma para licenciar lo de Xbox. O sea, si veis la consola, que además se presentó con músico Tele Justice, si veis la consola, básicamente tiene, parece una Rock Ally como había hasta ahora, pero con un botón de Xbox. Eso lo que hará es que tú le das y te abrirá como la aplicación de PC de Xbox. Pero sobre todo es eso, no juegas a juegos de Xbox, juegas a juegos de PC. Entonces, como que hay mucha gente como confundida, ¿no? Pero esto sale solo para consolas y no sale PC, pues no puedes jugar. Es PC Game Pass. Por eso.
Sí.
Precios, más o menos, perdón, y te dejo. La normal, 599 pavos. La Ally X, la potente, 900. Un poco lo que cuestan estos cacharros. Tampoco es una cosa que nos tenga que sorprender. Dime.
Sí, perdón. Y no, que básicamente es eso, que es... parece que es para cumplir, ¿no? Al final es una consola para cumplir, para combatir un poco contra lo que sería la Nintendo Switch 2, que puedes usarla como portátil, ¿no? Y luego para Steam Deck, ¿no? Que al final es el gran tema, pero no sé hasta qué punto van a... Lo que decía, esta app que van a poner, que es un poco como lo que tiene Steam, ¿no? Que tú puedes tener Steam Deck solo para jugar, pues ya veremos cómo va evolucionando, pero claro, teniendo detrás la pasta que tiene Microsoft, pues un poco que funcionará, y para los que tengan Game Pass, pues perfecto y tal, porque al final, para jugar al final los juegos que tienes para la Steam Deck, los que más se juegan son Balatro, Slay the Spire y el Hades, y dos los tienes ahí, y el tercero lo puedes comprar seguramente, ¿sabes? Entonces, pues bueno,
que luego además también vaya, pues yo qué sé, pues el Indiana Jones, el no sé qué historias, el Gears of War que saquen y tal, pues muy probablemente al final va a ser un cacharro con un Z2 Extreme de AMD, 24 GB de RAM y 1 TB de memoria. Al final es un cacharro 5 años por delante de la Steam Deck.
Eso es. Entonces, es una Steam Deck casi 2 por alguna manera.
Efectivamente. Lo malo, la pantalla, que han optado por una LCD en vez de una OLED. Pero bueno, un poco lo que estamos viendo últimamente, ¿verdad? Nintendo.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Ya, pero es lo de siempre, ¿no? Si va bien, pues ya sacarán la OLED en algún momento, porque parece que es la tendencia.
Así es. ¿Cuál es la cosa? Pues eso, supongo... Creo, es que también no lo ha confirmado mucho, o hasta donde yo sé no nos ha llegado ninguna nota de prensa y no estoy viendo aquí nada. Llevará una suerte como de Windows hecho es proceso para estas cosas, con la capa de Xbox y la capa de Republic of Gamers de Asus. Que básicamente, si ahora os compráis una roja Lite sin me saldré, os lo diré, sin lo de Xbox, la que hay actualmente, básicamente es como pues un sistema operativo tipo Windows, creo, que lleva como una capa por encima, donde tú básicamente vas navegando por tus bibliotecas. El palo, pues tengo esto de GOG, tengo estas cosas de Steam, tengo estas cosas de tal. No así exactamente, pero bueno, para que lo sepáis un poco. Y nada, y ahí coges tus juegos, te los descargas y vas jugando y esas cosas. Pero bueno, veo a Claudia que se va a comprar tres, ¿verdad? Una para los días pares, otra de los impares y otra por si se...
Aunque sí que digo, me parece como concepto está bien. O sea, yo creo que estas consolas se van a acabar imponiendo como la versión de consola de mano. Aparte de lo que saque Nintendo.
Al final, si la PSP está, la PC Go, ¿no se llamaba? Acabó funcionando más o menos para los que están metidos en el tema. Yo creo que al final sí.
Claro, Xbox tiene el Game Pass y PlayStation está sacando sus juegos en Steam, ¿sabes? Entonces este tipo de consolas, pues la que caiga mejor, la que tal, según lo que cada uno quiera, son las que eventualmente se impondrán. Yo la verdad es que estoy encantada con la Steam Deck, me parece que funciona muy bien y aporta bastante.
Sí, el tema es ese, que si ahora saliese una Steam Deck 2, también me preguntaría, ¿vale tanto la pena? Porque de verdad que la Steam Deck, la compres para que la compres, acabarás jugando los 3-4 juegos indies infinitos, porque realmente es lo que da gusto del Hades, el Balatro y este tipo de juegos es lo que funciona mejor, porque por la experiencia. Luego si juegas a un juego más AAA, de esto de disparar y tal, tienes que apuntar con el joystick y tal, al final acabas pensando, para eso tengo ya la Play 5, ¿no? Por decirlo de alguna manera o algo así. Pero bueno, que está guay que salgan estas opciones, sobre todo porque hay gente que no tiene una tele disponible todo el día o cosas por el estilo, tenga una opción B, ¿no?
Sí, así es. Por pasar un poco antes de ir a lo importante, ¿no? Que es el Bonanza. ¿Verdad, Bene? Nada, en el Future Game Shows tengo la lista, es inmensa, hay un montón de juegos. Pero destacar, al menos por mi parte, dos o tres, sobre todo dos que se están haciendo que son, o que veo que son bastante interesantes, un poco, entre comillas, siguiendo la estela de Blasphemous, se están haciendo aquí en España. Uno es Crisol, Theater of Idols, que es un juego que está haciendo en Vermilia Studios en Madrid. Creo que es Madrid, porque lo he encontrado al final, pero creo que son peña de Madrid. Básicamente es un juego con estética tema de iglesia, pero no en plan Semana Santa, sino sale como careto de una virgen de estos, ya sabéis, como sangrando y tal, una cosa así como de terror, que tiene bastante buena pinta. Todo lo que sea un poco nuestro folclore, pues yo qué sé, lo que hay. Otro que están haciendo en Gran Canaria, que es Luto, juego también de miedo, que sé que a vosotros dos os apasiona y es una cosa increíble y que lo vais a jugar. Así es. Y luego el nuevo tráiler de Hell is Ash, que sale el 4 de septiembre para todas las plataformas. Y la verdad es que lo que hemos visto está bastante, bastante guay. Un par de cosas también que a destacar. El que coge el testigo que dejó Patapón, que es Ratatán, que sale el 25 de julio, creo que es, en Early Access en Steam, que me gustará mucho jugarlo. Y uno que me dijo Claudia y lo chequeé y me parece una cosa muy interesante, que es The Bureau of Fantastical Arcane Affairs, que es un simulador de comedias, que es muy gracioso. O sea, la premisa es súper graciosa, y es que tú eres un inspector que tiene que pasar, como inspeccionar todo lo que pasa en una aventura antes de que el héroe se ponga a gestionar el tema. Entonces, como aquí cuatro pociones, todo esto está muy bien, pero aquí faltan no sé qué, faltan trampas, está muy chulo, la verdad. Entonces está bastante, bastante curioso. Pero si lo veis, muchos juegos nosotros no lo pudimos dar.
Bueno, pero es que si no es PC Game Show, Es que si no es futuro este, no, si no te vas al PC Game Show.
Sí, 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 lo que hemos dicho, el PC Gaming Show también está, es que está por el estilo. Pero el Garbage Country de Alters.
Sí, sí, es, pero es que el PC Gaming Show, yo creo que te vas al 2024 y la mitad de juegos no sabes qué ha pasado con ellos, la otra mitad dices, hostia, claro, vaya pepinazo, ¿sabes? En plan, que es como tan random de pueden haber juegos buenísimos y juegos que dices, ¿de qué me estás hablando?
Una de las cosas que pasa mucho, que creo que coincidiréis los dos, es como que hay mucha opacidad a la hora de saber por qué están los juegos ahí, ¿no? O sea, como del palo, ¿quién elige los trailers y quién da? Que me parece bien, ¿eh? O sea, aquí cada uno con sus cosas y cada uno con sus historias y tal. Pero ves, por ejemplo, en donde no veo relativa opacidad es en lo que hace el Justin, el ñ3, este, que solo coge a juegos de estudios españoles y dice, oye, envíadme vuestros trailers que los vamos poniendo. Que me parece muy interesante y está muy guay y creo que es una iniciativa súper chula y que la tenéis que ver, que no la comentamos aquí porque básicamente pues vais al canal del Juste y tenéis todo visto ahí, súper interesante y súper guay, una hora y media de conferencia muy muy chula. La cosa, que ahí sí que sabemos, ¿no? Como de, oye, pues mandadme las propuestas, mandadme esta que entramos. Pero es que, por ejemplo, pues eso, en el Future Game Show, pero ¿quién modera eso, ¿no? Como ¿quién envía los trailers? Como ¿quién tal? En lo de Geoff, ya sabemos que es pagando. Quien pague, pues tiene el tráiler. Pues ya está, si has pagado, pues pagas el tráiler. Además, cada año es una barbaridad, ¿eh? De vez en cuando nos van gente que tenemos conocida, que trabaja en algún estudio, que se entera de lo que ha costado que pongan el tráiler. Y ojito, ¿eh? Que Geoff no le parte el mes, ¿eh? A Geoff una mala factura no le parte el mes. Y eso, pero
por
bueno.
Por eso decía que el Geoff de Def está bien, porque lo eligen la gente metida, ¿no? Y aquí el PC Gaming Show, imaginas que tampoco cuesta tantísimo meter el juego y ellos también filtran bastante, ¿no? Es que, ya te digo, es otro nivel, es otro mundo, ¿no? Al final, si te vas a lo de Justo, te vas a lo del Geoff, es como el mundo es totalmente inverso, ¿no? Imposible comparar.
Así es, así es. Pero bueno, abrimos un Kickstarter para un juego falso y para enviarle una chorrada al Geoff. Necesitamos 3 millones de dólares para el siguiente chiste. Necesitamos 3 millones de dólares. Que era una barbaridad, ¿eh? Estuvimos hablando con alguien que estuvo, iba a decir de Rising, pero de Death Island, y era una puta barbaridad, ¿eh? Por 4 minutos, como... Estamos hablando de 7 cifras, una cosa estúpida. No sé yo, además, si compensa mucho al desarrollador o a la distribuidora o tal, pero bueno, yo qué sé. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a saber yo? Que nada, poco más, que da alguna conferencia así dispersa y tal, pero bueno, no da la vida para tanto. Y creo que no. Que si bien creo que todos los juegos merecen la pena verlos, algo que nos hayamos dejado, algo que tal, aparte de Donkey Kong Bonanza.
O sea, y yo es que, no probé ahora mismo, pero estoy mirando los trailers del PC Gaming Show y es que la mitad dices, ah, pinta bien, y luego ya de esa mitad, la otra mitad dices, el wishlist. Y luego, que al final, es gracioso porque la mitad de trailers empiezan como wishlist y acaban con wishlist. Por favor, necesitamos números para que nos paguen.
Para que nos sigan pagando dinero. Un asunto eso que habría que tocarlo, algún día habría que tocarlo. Me quedo con Death Stranding 2, te imaginas, ¿no? Como que sale la semana. Como un desgraciado. Bueno, Donkey Kong Bonanza, que cuéntanos, Bene, que tú sí que lo has visto, tú te la has chupado entero el director. Hombre,
pero por supuesto, porque, bueno, no sé, es que este juego va a ser de lo mejor del año, creo que lo sabemos todos, ¿no? O sea, en plan de, está claro que hay gente aquí detrás, no se sabe aún quién lo hace, pero pinta gente de Mario Odyssey. No, no está confirmado, pero se imagina que Mario Odyssey porque los menús son iguales, porque un par de cosas tal, y la sorpresa básicamente fue que The Story es una precuela del Mario Odyssey, porque aparece Pauline como personaje, como digamos, de principal, aparte de Donkey Kong, que es el que controlas, pero Pauline está colgado de Donkey Kong durante la mayoría del juego y va a ser como el segundo personaje. En plan, si juegas en cooperativo con un segundo mando, pues controláis a Pauline gritando cosas como
la gorra.
Como la gorra del Mario Odyssey, correcto. Como Capi.
Pregunta, ¿cómo que precuela?
Claro, porque sale Pauline.
Ah,
que
vale,
sale, o sea, en el Odyssey
se ha llegado a esa
conclusión.
Aquí
sale como niña y ahí en el Odyssey aparece. Claro, claro, eso faltaba.
Vale,
y en el Odyssey, Donkey Kong sale como guardián de la ciudad, pues entiende que es porque tiene una relación que hicieron en el Donkey Kong Bonanza. Y ya está, imagino que ese es todo el lore que va a salir del juego de la relación entre el Bonanza y el Mario Odyssey. Y básicamente fue el típico presentación de Nintendo, creo, de 15-20 minutos, donde se explica todo lo que hay a niveles distintos para el niño, ¿no?, que lo va a jugar, y el experto que dice, a ver, ¿qué me vas a ofrecer cuando me haya pasado los niveles principales, ¿no? Y básicamente pinta un juego, aparte de súper pulido y todas estas típicas cosas que esperamos de Nintendo, que parece que de mecánicas va a ofrecer también muchas posibilidades, ¿no? De esto de destruir los escenarios, va a permitir usar el escenario contra los enemigos y tal, y así como... Y yo creo que lo que más puedo sacar del tráiler es que parece que hay mucha cosa extra. No va a ser únicamente moverte por los escenarios y llegar al enemigo y ya está, sino que van a haber minijuegos, va a haber funciones, funciones secundarias, van a haber como trajes para comprar, que para conseguir las monedas necesarias van a tener que ir por los niveles. Las habilidades van a ser un poquito de todo, que no va a ser únicamente ir destruyendo todo por el camino, también habrá plataformas y tal. Y vamos, es que pinta juegazo y básicamente pinta como el primer gran juego de la Switch 2, porque el Mario Kart, entre que las polémicas que ha habido, el precio y todo el tema, yo creo que Donkey Kong es el primer juego que puedo decir, hostia, compra Switch 2 para jugar a un juego que va a ser seguramente de los mejores del año, ¿no?
Es que...
queda un poco abierto el tema... Bueno, dime.
No, que conforme lo anunciaron, creo que ya lo decíamos, es como, vale, pues si no es el GOTY, pues top 3 del año. Es que no hay mucho más. Se veía, o sea...
Y más este año, que poca rivalidad no va a tener.
Mucha. Expedition, así de AAA, ¿eh? Expedition, Death Stranding 2, y no sé si yo aparecerá sí. Algo más
tú puedes,
pero...
puedes pensar en Split Fiction, puedes pensar en el Split Monster Fiction, Hunter, cierto. Y tal, pero estos juegos no ganan. No, este año.
El Monster claro. Hunter, hostia, cómo está el Monster Hunter,
hablamos al final
igual
de
el
año.
El Monster Hunter no, pero me refiero que es como, vale, ok, no sé si es un juego que me va a hacer comprar ahora la Switch 2, pero claramente va a ser el juego que tendré que jugar cuando me compre una Switch 2 o cuando, pues bueno, cosas con la Switch 2. Pero vamos, que tiene muy muy buena pinta, y lo que tú dices, como más y mejor mecánicas, y además llevas un mono, es que ¿qué más quieres?
Sí, parece. Es que claro, como se aleja tantísimo lo que fue el Mario Odyssey en el sentido de las mecánicas jugables, pues no queda muy claro si es la misma gente, si se han pillado un estudio separado, pero bueno, claro, es que Nintendo tampoco te van a aparecer un estudio de la nada, ¿no? Bueno, no sé, está un poco abierto el tema, pero en cualquier caso se notan muchas cosas del estilo, y parece que van a haber muchas cosas como las lunas que había en el Odyssey, muchas cosas extras para desbloquear, y nada, queda abierto el tema de, una vez haya salido este juego, que va a ofrecer Nintendo, porque no hemos tenido ninguna conferencia como tal de Nintendo en este E3 falso, y no sé yo si de aquí un par de meses saldrá algo para lo que será campaña de Navidad, y a ver si aparece ahí por fin el Animal Crossing, que es el que
es
todo
que
el mundo está esperando.
La gente, yo creo que la gente tiene mucha fe en el timeline. No sé si coincides conmigo, Sergi, o si coincides conmigo tú también, Clau, de Nintendo. De que no tienen un juego preparado cada mes. Es como... ¿Seguros? Sí, es como,
bueno,
¿estáis
yo,
seguros?
Yo es que tengo,
o sea,
la sensación
está el Pokémon y está el Metroid, pero tampoco hay fecha del Metroid. Entonces lo mismo aparece en septiembre, lo mismo aparece en diciembre y ya está.
Sí, yo creo que el Metroid sale este año porque... a principio del año que viene, ¿no? Por el tema del fiscal, que siempre hablábamos. Pero que pinta que sí, porque la gente que lo probó y tal decía que era el que parecía más pulido, pero bueno, que no estaba acabado. No sé, sí, realmente yo creo que van a sacar algo, porque dudo mucho que... Es que claro, es difícil pensar, ¿eh? Es que Nintendo no lo sabe mucho, pero lo del... A lo mejor con un juego más ya tiran, ¿eh? Es que a lo mejor dicen, sacamos un juego más, y si no, pues tienes todos los juegos que no has jugado, porque habían salido... No había... La Switch 1 no los tiraba y ya está. No las tengo yo todas muy claras, pero bueno, al final Silksong pinta que sí que saldrá este año, el 2, pues tiras con eso y ya está.
¿Salió Silksong?
Bueno,
en el anuncio de la consola, de la roja.
Es verdad.
Claro, en varias ocasiones salían los pósters de fondo, salía dentro de la propia consola.
Pensaba
la carátula,
que era de broma.
Pusieron unos segundos de un tráiler que ya habíamos visto. Y hasta ahí. Tremendo bait. A nivel con lo del Call of Duty.
Hostia, perdón. Claudia, cuenta lo del Call of Duty. Es que no lo hemos contado y fue como la cosa más grave de todas las conferencias.
Pues a ver, al final cada una tenía su esa. En PlayStation acabó con juego de terror.
Con Marvel.
Sí.
Con Marvel. Acabó con Marvel.
Ah, acabó con Marvel. Lo fue antes lo del Silent. Vale. Geoff acabó con el Resident Evil. Y dices, bueno, lanzamientos que no están mal, nada, una gran sorpresa, pero tal. El caso es que como la conferencia de Xbox tuvo un ritmo un poco mejor, ¿sabes? Todos estábamos esperando una última cosa, ¿vale? Y efectivamente teníamos una última cosa en la conferencia de Xbox. Una cosa que empezó como muy cinemático, muy tecnológico, actores famosos. Eso no siempre es necesariamente algo bueno, pero bueno, que puede ser algo interesante.
Y absolutamente ninguno nos acordábamos de que han comprado Activision, que es como, coño, claro que tiene que salir un Call of Duty.
Claro.
Pero
y de pronto, la gran sorpresa final de Xbox fue el Call of Duty Black Ops el 7, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, Call of Duty Black Ops 7, que te quedas como...
Todo súper psicológico, todo súper tal, una mariposa, se rompe un cristal y de repente peña pegándose tiros en Nuketown. Fue como, ¿qué?
Te ponen los cristalitos estos naranjas y azules, de repente el protagonista pasa a verse en blanco y negro y dices, ya está, ahora falta la font. Y la font fue lo que apareció. Y ya está, ni siquiera tenemos fecha de lanzamiento, pero ese es vuestro gran anuncio final de Xbox.
Tía, no me acordaba.
Call of Duty Black Ops 7.
Sí, no me acordaba, ¿eh? Y luego lo pensé y dije, ay, la virgen, claro. Si han comprado Activision, claro que tienen que sacar ahora en todas las putas conferencias un Call of Duty, claro.
Es una lástima realmente que no estemos teniendo suerte en lo que a anuncios se refieren desde que empezó la Summer Game Fest, básicamente. Porque una de las cosas buenas que tiene Geoff en este evento es que respeta el horario europeo y no nos vamos a la cama tan tarde. Pero claro, si lo dejamos todo para los Game Awards, como personas adultas responsables ya sufrimos y ya no nos emocionamos igual.
Así es. Creo que la siguiente cita que tenemos los tres es el 20-tantos de agosto, ahí en Colonia.
Sí, sí, que sí, el Summer Game Fest ahí, Game Fest ya ha olido mal, imagínate este.
El Opening Night Live, que veo que nos vamos a chupar un tráiler de 34 minutos de salida del Borderlands 4, como Dios, ya verás ya.
Vaya.
Es que lo estoy viendo, pero bueno.
Bueno, si tenemos suerte para ese entonces, igual ya... ¿Cuándo es? ¿En agosto?
En agosto.
Quedándonos por delante. Igual con un poco de suerte tenemos fecha para la de 2-2. ¿Quién sabe? Porque ya habrán pasado 3 meses desde la actualización que salió esta semana. Estará lo del Borderlands y con un poco de suerte igual tenemos algún primer vistazo o lo que sea para los DLCs que están haciendo del Clair Obscur. Sería un buen ese de recordar a la gente... No que existe, sino que sigue en la carrera a Game Awards. O sea, no creo que... La gente que ha jugado al Clair Obscur no creo que se olvide muy próximamente de su existencia.
Yo, fíjate, creo que lo de los DLCs de Clair Obscur irán en los Game Awards cuando les den un premio.
Sí, yo creo que queda, que acaba de salir el juego, ¿eh?
¿Sabes? Del palo. Por cierto, gracias por el premio. Toma, Geoff, para ti. Y un DLC. Pero tampoco es mala, Clau, tampoco es mala.
Yo lo digo más que nada por el origen europeo del asunto.
Vale, ok. Te lo compro. Di, Benevi.
No, que al final que el Clair Obscur es que lo hemos jugado todos muy recientemente porque está en el Game Pass, pero si no, no sé, yo estaríamos esperando el DLC tan rápido. Lo que sí que necesitan es un parche, eso sí que algún parche así, versión 1.1, ¿no? Que arregle un par de cositas del menú y saber qué has seleccionado cuando eliges las cosas.
Que,
yo aquí estoy viendo un claro skill issue por vuestra parte, pero bueno.
Toma.
El que no saber qué habilidad has escogido, madre mía.
Get good, Bene.
Sí, el que la IO sea una mierda no tiene mucho que ver.
Yo bueno, nunca he tenido un problema, ¿vale? A escoger habilidad.
¿En qué lo juegas en PC? Ah, bueno, lo jugué los dos en PC, ¿no?
Sí.
Oh, vale. Es decir, no sé. Bueno, da igual. Eso es para el podcast que viene, gente. Que creo que nos vamos a ir ya, creo que no nos queda nada más. Ha sido un poco, ya lo habréis visto en los comentarios, tanto del vídeo como del programa, que es un poco el comentar las conferencias y las cosas de lo que nos acordamos un poco a vuela pluma, porque creo que no son pocos los programas y los podcasts de 4, 5, 6, 7 horas comentando punto por punto, juego por juego, las cosas que ha habido. Y
ojalá los juegos fueran tan buenos que pudiéramos hablar tanto rato, pero
100%. A ver, tampoco es que sean malos. Yo, es que es una cosa que me fastidia también, porque
es cierto.
Al final del día es gente que pone muchas horas de curro y hay veces que ni siquiera de curro. Y me sabe un poco malo, pero es lo que creo que lo que hablábamos al principio, no sé si coincides, Clau, o si coincides, Bene, que es que ya estamos en un punto en el que no se puede absorber. O sea, que es que no se puede. O sea,
bueno,
un punto
y con todo el respeto, la mayoría de juegos que lo petan tampoco lo esperábamos viendo el tráiler. Quiero decir, un Vampire Survivors o un Balatro o yo que sé.
Un Silent Hill Remake.
Claro, es que vivimos tanto de los juegos que no son triple A que al final no sabes tampoco bien por dónde va a salir el próximo juego.
Pero bueno, por ejemplo, lo que estoy viendo, 40 y tantos juegos en el PC Gaming Show. Como es que no me da la vida. Como, claro, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Hay listeos 38, pero es que no voy a jugar a esos 38 juegos ni de coña. Porque a poco que duren 10, 15 horas, es que ya se te va el año. Más todo lo grande o pequeño que quería jugar. Creo que pasa una cosa muy similar, por poner un ejemplo, que claro, todo tiene su público, y todo tiene su tal. Pero que muchas cosas que dejas de hacer, ver, jugar o leer, por ejemplo, pasa en la edición de manga aquí en España, que creo que el año pasado íbamos por 5,000 o 6,000 tomos al año de manga, que es como, pero es que no da, que no le da a la gente, por mucho que quiera leer, es que no da. ¿Cómo vas a estar comprando 30, 40, 50 novedades al mes? Pues es que en los juegos está pasando lo mismo, o sea, Steam es un bullidero. Pero bueno.
Sí. Pero bueno, lo bueno es que si te gusta el estilo de juegos, siempre te sale algo parecido de lo que
eso
te gusta.
Eso sí que es verdad. Pero así es. ¿Te gusta el Metroidvania? No te preocupes, vas a tener 34 todas las semanas. Vale, pues subimos música y nos vamos. Podcast, insisto, a vuela pluma, podcast 139, en el que, como siempre, hacemos este especial en el que hablamos un poco, a veces largo y tendido, a veces no tan largo y tendido, sobre los juegos que se han presentado estas últimas semanas. Y la semana que viene pues volvemos a la normalidad con Clairescourt Expedition 33. Sí, así lo he dicho bien. Perfecto, fantástico. Muy buen juego. Pena que sea francés. Clau, gracias por pasarte.
Nos vemos en el próximo.
Que gracias a Dios no eres francesa. Imagínate, qué follón. Bueno.
¿Qué es lo peor que podría hacer si fuera francesa? ¿Perseguirte con una baguette?
Ya, también es verdad. Efectivamente, bueno, es verdad. Espero que tú tampoco, Bene, creo que no, tú tampoco eres francés.
Bueno, pero estoy más cerca de Francia que vosotros.
Sí, o sea, hablas catalán, que está ahí rozando el palo.
Algún abuelo francés debo tener. Pues nada, gente, que vaya muy bien, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Así es, sigo Guille durante todo el programa. Nos vemos en el 140, gente. Chao, chao.
Chao.
Adiós.